Ustedes están escuchando Miércoles Rosa. Con la presentación de la publicación Territorialización de la Reforma Energética, el control privado de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México. Ahora les invitamos a escuchar la ronda de preguntas y respuestas, los comentarios del público, ya saben, todo a través de Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás, en Facebook y en Twitter, Ajusco Radio. Quédense con nosotros, ajuscoradio.mx. En vivo y en directo, desde el Museo de la Memoria Indómita. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bien, entonces lo que logramos con este trabajo de investigación cartográfica es vincular entonces los momentos de la producción, de la distribución y del consumo de energéticos, particularmente de gas natural, sobre todo en el noreste de México. Pero comprender este circuito de producción, distribución y consumo de energéticos en el noreste de México en realidad nos da muchas pistas sobre qué es lo que está ocurriendo en otras partes del territorio nacional. Ya Isabel comentaba cómo la importación de hidrocarburos y su conversión en energía eléctrica en realidad está alimentando empresas que pueden llegar hasta Guatemala. Es decir, existe una, como decía Yedra hace un momento, una interconexión, no necesariamente una integración de todo el territorio mexicano bajo los intereses de las corporaciones que tienen el control sobre estos tres momentos. Sabemos dónde y quién tiene los contratos hasta ahora para la extracción de hidrocarburos en el Golfo de México, sabemos de qué manera se está expandiendo la red de gasoductos por todo el noreste de México y nuestra base de datos realmente avanzamos para gran parte del territorio nacional, podríamos tenerlo prácticamente completo. Y además logramos hacer ese tránsito hacia el consumo, que es todo lo que ya nos ha explicado Isabel, quién está consumiendo ese gas y para qué, que está llegando desde Estados Unidos. No quiero desaprovechar la oportunidad, sin embargo, para hacer un vínculo mucho más inmediato que como ciudadanos de esta capital tendremos que enfrentar de manera inmediata. Ya se había comentado el caso del gas natural como una de las empresas que está tomando cierta parte en este control de los momentos de la distribución del gas natural en México. Yo comento rápidamente que en 1998 toda la red de gasoductos que era propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica, fueron concesionados a estas dos empresas, todo el Distrito Federal, la distribuidora de gas natural del Estado de México, y el Valle de Cuautitlán Texcoco al consorcio Metrogas, perdón, Mexigas. Estas dos empresas, una vez que la Comisión Reguladora de Energía las vincula en una sola zona, quedan bajo el control de una empresa más grande que es comercializadora Metrogas. Detrás de comercializadora Metrogas, entonces, que está Gas Natural Fenosa. Sin embargo, las vinculaciones de Gas Natural Fenosa hacia atrás pueden ser mucho más interesantes. Detrás de Gas Natural Fenosa vemos como el 70% de los gasoductos han quedado bajo el control de Lone Star Gas International, que es una empresa tejana que es parte de Ensurge Corporation. Pasa a la siguiente, que es una de las empresas que está controlando justamente la extracción de gas en la zona de Eagle Ford. Es decir, estos gasoductos que están introduciendo la empresa Gas Natural Fenosa por las calles de toda nuestra ciudad están vinculados de manera no muy clara, pero directa, con la extracción de hidrocarburos en Texas. Es decir, el fracking que está ocurriendo en Texas está llegando a través de los gasoductos que se están introduciendo por las calles de la Ciudad de México a través de Gas Natural Fenosa. Oponerse entonces a los gasoductos urbanos, que son muy pequeños, es realmente parte de un movimiento mucho más grande que incluye toda esta cadena de producción, distribución y consumo. Pues eso sería todo. Agradecemos entonces pues su presencia. Podemos, no sé si pasar una parte de preguntas y respuestas. Sí.
Bueno. Bueno, pues esta es la presentación del material por parte de los mismos y la misma autora. Ahora vamos a abrir un espacio, si es que hubiera comentarios o preguntas.
Buenas noches, Emilio Godoy, soy periodista de la agencia Enterprise Service. Tengo un par de preguntas, uno respecto a China. Habría que considerar su vocación, no vocación, pero su tendencia imperial, aunque la presenten con diferente ropaje, si uno analiza el caso versus Estados Unidos, Rusia o Gran Bretaña. Y algunos elementos a considerar, la presencia de China en África y la inversión que ha puesto en Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, especialmente en industrias extractivas. CEPAL lo ha dicho muy bien, buena parte de la inversión extranjera directa en el sector extractivo proviene de China. Que México no esté en la ecuación, bueno, es otra historia, pero hay que recordar que un banco chino tiene 5 mil millones de dólares para financiar proyectos energéticos en México. Y respecto al estudio, ¿han podido desembozar quién pone la plata para los proyectos? Porque esta es una consideración fundamental, porque finalmente ellos son los dueños de los fierros, no tanto las empresas energéticas o extractivas, sino las financieras, bancos privados, fondos soberanos como el de Qatar o Noruega, hedge funds, quienes son los que financian finalmente los proyectos. Y una última pregunta, la perspectiva futura de toda esta infraestructura, si uno toma en cuenta todo el debate climático respecto a impuestos, respecto a regulaciones, que a largo plazo dejarían estancada o inútil esta infraestructura, de ahí en respaldo a su hipótesis de que hay un exceso de gasoductos. Gracias.
Usted va. Ya, sí. Perdón. Está bien.
Constanza, del Círculo de Estudio Central. Una pregunta sencilla. ¿Tienen ustedes idea de qué porcentaje del territorio nacional ha sido concesionado a manos privadas para este tipo de actividades?
Jero. Si quieren también ir pasando los que tienen más preguntas acá adelante para que hagamos más ágil esta parte, por favor.
Buenas. Primero felicitarlos. Yo he visto desde hace 2 años cómo empezaban y veo que cada vez es más agudo el análisis que están aportando, muy esclarecedor. Y me surgen pues muchísimas dudas, pero aquí nada más quería plantear dos. Una, ¿cuál ha sido el papel de los del capital brasileño, de Obedrech en concreto, en todo el análisis que tienen en México? Sé que estaban ya entrándole también a los oleoductos y gasoductos, ¿cómo los, no los vi aquí mencionados? Y la otra, el tema de la ordeña. Se mencionó el crimen organizado, pero hay un punto en donde toca muy directamente al tema que ustedes trabajan, que es los ductos de gasolinas procesadas, me imagino de Pemex, los que vienen del norte. ¿En qué medida influye en decisiones geopolíticas, por ejemplo, en trazar un oleoducto o un ducto de gasolina? ¿Puede llegar a pesar el nivel de ordeña en una decisión? ¿O nos encaminamos a algo de temas de seguridad, ¿no? Yo había leído por ahí que ya están trayendo seguridad de Israel para proteger este tipo de inversiones. ¿Qué tanto le han entrado ustedes al tema de la ordeña? Jerónimo de Jical, aquí en la Ciudad de México.
El siguiente era Bernardo, que había alzado la voz, no sé si está. No, y si no, el compañero, por favor.
Emilio Reza, el Comité 68, es preguntar si se va a poder contar con las intervenciones no del grupo Geocomunes, sino los otros presentadores. Es una pregunta, yo creo, para la Fundación.
Bueno, aprovecho de responderla brevemente. Estamos grabando el evento gracias al apoyo de Ajusco Radio. Entonces, las presentaciones como tal no las tenemos, pero todo va a estar grabado en audio. Y Bernardo había pedido… Sí. Necesitamos que se escuche para acá para la grabación.
Gracias. Bueno, yo soy Bernardo Avilés del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Hay una pregunta al final, pero antes un comentario. México no es un país petrolero. Nos han vendido esa falsa idea que México es un país petrolero. No lo es. Tenemos menos del 1% del petróleo mundial. La gran reserva mundial de petróleo está en Venezuela y la de gas está en Rusia. Se ha petrolizado la economía de nuestro país por corrupción, por ignorancia, por mediocridad y por ineptitud de nuestros funcionarios públicos. Durante el desarrollo del periodo estabilizador 1942-1972, el petróleo fue usado sabiamente para impulsar el desarrollo de México, su desarrollo industrial, y se logró. Tuvimos crecimientos hasta del 7%. A partir de 1972, fecha en que el señor Hayek y Milton Friedman, ambos premio Nobel de Economía en el mundo, fundan e instauran el famoso neoliberalismo en el mundo, y misteriosamente el PIB, el Producto Interno Bruto, deja de crecer en todo el mundo, ¿sí? Les cae como de maravillas lo que estos dos teóricos de la ignominia dicen, sobre todo para los empresarios de las multinacionales. México no queda excluido de esto y toma como filosofía lo que ya todos conocemos. ¿Qué significa esto entonces? Dos cosas. Una, hemos malbaratado el sector energético de una manera impresionante, absurda y tonta. La famosa reforma energética no es más que una vacilada, no es otra cosa. ¿Sí? Y la segunda es que el daño a la ecología que se ha hecho es verdaderamente impresionante. Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas tienen pérdida de selva, tienen pérdida de flora y fauna, extinción, tienen pérdida de patrimonio cultural, zonas arqueológicas, tienen surgimiento de grupos verdaderamente terribles delincuenciales como los Z, como los Maratrucha, que se dedican a la trata de personas, a la extorsión, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, tienen el surgimiento de una casta corrupta de políticos que han secuestrado al país. Y podemos decir muchos nombres. ¿Qué hizo el señor Dionisio Pérez Jácome en la época de Fox? Desmantelar prácticamente las refinerías. Se vendieron refinerías que producían amoníaco, vital para la industria que elabora fertilizantes. Se las vendieron a China y a la India. El señor Adrián Layuz, y hay que ponerle nombre a las cosas, me parece que eso les faltó, y en eso va a ir mi pregunta al final, desmanteló más de 20,000 pozos de aguas someras por darle preferencia por los costos de oportunidad a lo que se producía en Cantarell. Hay que decir las cosas aquí por su nombre, tiene nombre y apellido. Nos faltó investigar, muchachos, la parte de la corrupción que ha invadido el sector energético. No podemos seguir pensando que eso nos va a sacar del hoyo en el que estamos. No nos va a sacar. Y en eso también quizás se ha equivocado, con todo respeto, Andrés Manuel López Obrador. El tiempo que México creció, produjo en el campo, se cultivó la tierra, se vendieron alimentos al mundo y todo el desarrollo que todavía del que gozamos se logró gracias a ese impulso. La urbanización en el mundo, los muchachos ya lo dijeron, va a crecer todavía más de lo que ya estamos. El 80% de la población mundial actualmente vive en grandes ciudades. En la ciudad en nuestro país el 78%, y ya se habla también de que estamos llegando a un 80%. La necesidad de energéticos va a llegar, concretamente de energía eléctrica, hasta un 75%. Necesitamos más de 250,000 millones de pesos de inversión, pero ya no los tenemos. Ya se habla en los pasillos del poder de que ha habido días en que se dice, bájenle señores porque no hay energía. Partiendo de que en este momento más del 60% de energía eléctrica la producen ya empresas privadas. Por Dios, seguramente ya ustedes en su investigación se dieron cuenta. ¿Sí? Entonces, realmente este sector en nuestro país, por la corrupción, ha sido mafiosamente olvidado, vendido y el futuro que tiene es bastante siniestro si no hacemos algo por frenarlo. Mi pregunta es, ¿por qué no investigaron más sobre casos de corrupción? La parte técnica está ampliamente explicada, ¿sí? El doctor Celis, Premio Nacional de Química, por ahí les recomiendo un estudio, antes de que muriera hizo un estudio maravilloso. La Fundación Eberto Castillo tiene cantidad tremenda de libros, pero la parte de la corrupción no se habla.
Gracias. Y finalmente, para terminar esta ronda, gracias.
Bueno, ahora con este de que llegó el señor Trump como presidente electo en Estados Unidos, Chomsky, que no es cualquier persona, Chomsky dice que el Partido Republicano Estadounidense se ha convertido en la organización más peligrosa en la historia de la humanidad por su negación del cambio climático. Todos tendemos a negar psicológicamente este cambio climático, aunque los psicólogos, los científicos, nos expliquen estos mecanismos de negación y esta situación realmente desastrosa a que se está encaminando la humanidad. Entre ellos, Saxe Fernández lo explica muy bien, pero yo lo que quiero es hacerle la pregunta, o que ella haga un comentario, ya que es la encargada de proyectos del cambio climático. O sea, ahora se, con esto de la llegada de Trump, ha repuntado en la bolsa todas las acciones referentes a los energéticos, en especial las vinculadas al carbón, porque pues Trump en su campaña dijo que él libremente explotación de hidrocarburos, inclusive carbón. Entonces, pues hay que ya retirar esta, como ni en la academia, solamente Saxe Fernández, ni en la academia se quiere reconocer este peligro en que se encuentra la humanidad con el cambio climático y no se quiere dejar la explotación de recursos del petróleo fósil. Entonces, pues para ir cerrando, es difícil encontrar, dice Chomsky, palabras para describir el hecho de que los humanos están enfrentando la pregunta más importante en toda la historia: si la vida humana organizada sobrevivirá como algo parecido a lo que conocemos, siendo que este Partido Republicano todo lo está encaminando hacia el desastre. Entonces, pues nada más, ojalá pueda dar un comentario, porque ese es el punto que nos interesa. Y aquí en México, después de esta llegada de Trump, ya los nacionalistas resurgen y precisamente le dan la razón a López Obrador, que él se opuso a la reforma energética aquí en México. Resurgen los nacionalistas en México, enhorabuena ante este señor Trump.
Gracias. Bueno, empezamos con Rodrigo para responder brevemente las preguntas.
A la primera pregunta que hicieron, nada más mencionar que sí, que efectivamente las inversiones en infraestructura en América Latina de China son muy importantes, y que nada más por mencionar una serie de problemas técnicos que tenemos. Muchas de las preguntas que ustedes están haciendo son muy interesantes, y nada más quisiera hacer mención de que si nosotros no acotamos nuestro análisis, no acabamos. Nada más quería enseñarles este mapa. Preguntaba alguien de Odebrecht. En este mapa, los puntos rojos son 250 proyectos que tiene desarrollado Odebrecht en América Latina, incluido México. Esto es una de las empresas de construcción más importantes que está construyendo el IRSA, los ejes IRSA, y está construyendo en Centroamérica y, bueno, evidentemente en todas partes del mundo. Entonces, cada una de estas pequeños puntitos, hay una investigación detrás, que evidentemente pues no nos da el tiempo para poder desarrollar la profundidad, pero bueno, mencionamos algunos de los de las empresas punteras en el mundo, en este caso en América Latina, que están beneficiándose de esto. Sobre lo de China, otra situación que nosotros tenemos, estamos esperando a que se publique una investigación que acabamos de hacer, que le llamamos el paradigma Chevron, y es una forma de entender cómo se están desplegando los intereses de las empresas transnacionales, en este caso de esta petrolera que contaminó brutalmente buena parte del territorio ecuatoriano. Y bueno, uno de los problemas que nosotros tenemos, A ver, no es suficiente decir los empresarios chinos, la empresa china, es muy complejo. Nosotros, por ejemplo, al investigar Chevron, tenemos que los accionistas de la empresa, tan solo de esta empresa, ascienden a 1925 accionistas, que entre ellos están cuatro personas vinculadas a distintas empresas como Apple, como empresas mexicanas. Bueno, eso cuando salga el libro se los podremos mostrar. También hay otras empresas que son trust, que son empresas financieras. ¿Qué quiero decir con esto? El que una empresa se diga que es estadounidense, en este caso Chevron, es que solamente tiene su sede en ese país, lo cual no significa, con la entrada a la bolsa de valores de la mayor parte de empresas no estatales, porque las chinas funcionan de otra manera, pero en este caso las empresas europeas y norteamericanas, el capital se difumina. Y entonces hay los mismos inversores para las mismas empresas, y entonces tenemos una específicamente que es BlackRock, que es uno de los inversores que igual tiene capital en Chevron, igual tiene capital en Exxon, igual tiene capital en Shell. Entonces, de repente llegar a este nivel de análisis es complicado, no que no lo hagamos, simplemente que a veces en la economía y sobre todo en la parte financiera es muy complejo mostrar esto, simplemente es una telaraña muy grande en la que los intereses están en todos vinculados, y como decían en esto, la investigación justo de Geocomunes, es quién está atrás de, en este caso, de Gas Fenosa, quién está atrás de estos intereses que no alcanzamos a ver, que nos hacen falta lupas, y que bueno, muchas de las invitaciones que me parece que están haciendo ustedes para las cosas que nos hace falta investigar, bueno, los invitamos y las invitamos a sumarse a estos esfuerzos de investigación para poder desarrollar la última parte que señalaban. Bueno, nosotros nos dedicamos a la parte de investigación geográfica, económica, social en parte, pero digamos, hay otros rubros, otras instancias, afortunadamente, en la Ibero, en la UNAM, en la UAM, que también están dedicándose desde la academia y también desde el periodismo a hacer un recuento de todo el comercio negro ilegal que se está desarrollando en México. Las invito y los invito a darse una vuelta a esos espacios, a esos lugares de construcción de conocimiento que también están buscando, pero nada más hacer mención de una cosa concreta. Acercarse a esta investigación del mercado negro en México tiene dos problemas. La primera, que no hay información oficial, lo cual implica hacer una investigación de campo que no es fácil. Y la otra, que la gente que lo ha hecho normalmente está amenazada de muerte, ha sido asesinada. Entonces, observemos que esta cosa no es sencilla, es importante, y los invito y las invito a participar en esta investigación, porque en la medida que las academias, las organizaciones no gubernamentales, la gente interesada pueda sumarse a este esfuerzo colaborativo, pues de esa manera todos y todas podemos dar una respuesta ante esas preguntas que están haciendo.
Yo nada más rápidamente comento que sí, efectivamente, esta investigación cartográfica, como hemos dicho, nos dio algunas pistas para iniciar otras investigaciones en otros campos, entre ello, por supuesto, el financiamiento, es decir, qué capitales son los que efectivamente se están encargando de este tipo de construcciones. Mostramos algunos de los capitales de manera muy superficial que están detrás de esta nueva infraestructura de gasoductos, de centrales de ciclo combinado e incluso en las asignaciones de Pemex, pero realmente tejer esta telaraña y mapear esta telaraña que ya no tiene una base territorial más que la propia infraestructura, es decir, mapear las redes de los capitales que están territorializándose sobre México, sobre distintos espacios, es una investigación pues más compleja, pero hacia la cual estamos apuntando. En cuanto a la cuestión de la proyección de la infraestructura para que pudiera sustentar de alguna manera la hipótesis de la sobreproducción, en primer lugar creo que la única forma en la que la sobreproducción va realmente a ser demostrada es cuando sea evidente, es decir, el momento en el que fue evidente que la sobreproducción de la primera expansión de gasoductos era clara, fue ya hasta los 80s o a los 90, 5 o 6 años después de que los gasoductos construidos por Pemex no tenían gas que estuvieran transportando. Es probable que eso vaya a ocurrir con esta nueva expansión de gasoductos, pero no podemos asegurarlo plenamente. Sin embargo, dado que ha ocurrido en el pasado y dado que estamos viendo una expansión del mismo tipo que lo ocurrido en los 70s, podemos llegar a pensar en ello.
Yo rápidamente sobre la pregunta de cuánto, qué porcentaje del territorio estaría concesionado actualmente, ¿no? Hacia este tipo de proyectos de acumulación. Bueno, la pregunta es, digamos, es necesaria y creo que varios nos las hemos hecho, pero justamente responderla es muy compleja en varios sentidos. Se me ocurría rápido mencionar dos. Uno es primero que esto que mencionaba el compañero, la infraestructura no es clara, ¿no? O sea, uno justamente de repente puede enterarse de un día para otro que sobre tu casa o debajo de tu casa va a pasar un gasoducto, ¿no? Y que no hay mecanismos claros de conocimiento ni para la población ni para los investigadores. Hay ahí un nivel muy grave, digamos, de falta de acceso a la información. No solamente porque no hay acceso a la información, sino porque también la información misma es muy confusa. Por ejemplo, en el caso del fracking, ¿no? Ni siquiera en términos de definición hay una claridad por parte de Pemex, ¿no? O sea, Pemex le llama fractura hidráulica a todos los pozos donde inyecta algún líquido. Y bueno, estos incluyen los pozos convencionales y los pozos de extracción no convencionales, que son propiamente los que resultan, digamos, más devastadores, ¿no? Lo que ya se llama ahora fracking. Entonces, bueno, este nivel de distorsión de los datos ocurre en muchos tipos de infraestructura y en muchos sectores. Eso es un nivel, digamos, inicial muy importante, por el cual es difícil saber qué porcentaje del territorio. En este mismo aspecto, las manifestaciones de impacto ambiental, que son un mecanismo obligado que tienen que hacer. Se tienen que hacerse todo, cada megaproyecto de gran impacto tiene que hacer una manifestación de impacto ambiental, y es así en realidad como nosotros rastreamos todos estos megaproyectos de los que les hemos dado cuenta, pero en realidad los megaproyectos asociados a la generación energética, en muchos casos ya las manifestaciones de impacto ambiental ya vienen vetados, por lo menos la ubicación, ¿no? Digamos, sí vienen ahí aproximados de áreas de impacto, pero tampoco son, digamos, son áreas calculadas a partir de parámetros que esas mismas empresas se dan, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con lo difícil que es calcular la magnitud de un área, digamos, no ya concesionada, sino realmente o de forma inmediatamente afectada por estos megaproyectos, ¿no? O sea, es decir, toda esta infraestructura asociada de la que hablábamos, muchas de ellas no está contemplada dentro de las manifestaciones de impacto ambiental. Y bueno, y ahí también deberíamos, yo creo, considerar para hacer este cálculo como imposible, pues sí, el uso en realidad, o sea, que esta infraestructura o estos megaproyectos en realidad no solamente impactan porque ocupan directamente, sino también porque implantan sistemas de seguridad, porque tienen derecho, digamos, a instalar sistemas de seguridad o de guardia de sus intereses y de su infraestructura, que tiene que ver un poco ya con el tema de toda esta propagación profunda y externa de todas las, los grupos armados en México, ¿no? No ya solamente, digamos, estos ilegales que ya sean narcotráficos o plenamente sicarios, ¿no? Sino también, digamos, la propagación de instancias de control y de violencia legítimos, digamos, del Estado, ¿no? O sea, hay una sobreposición muy compleja, bueno, que por lo menos en nuestro, o sea, no se acaba tampoco de tener claro de cuántos niveles de milicias y de policía, digamos, existe dentro de cada territorio. Bueno, y el otro aspecto es que según cada tipo de infraestructura implica diferentes tipos de control de área de impacto en el territorio, ¿no? Por ejemplo, un dato que es muy conocido es sobre las mineras, de cuánto porcentaje del territorio está concesionado, ¿no? Me parece que es como el 70%, así un dato brutal, digamos, y es cierto, o sea, es un territorio que anualmente se concesiona. Sin embargo, este dato, digamos, sigue siendo brutal, pero habría que analizarlo con más detalle porque no quiere decir que en toda esa área vaya a haber minas, ¿no? O que se vaya a hacer un gran socavón del tamaño, por ejemplo, ahorita no lo tenemos, pero está el mapa, pues, de las concesiones, y no quiere decir que en toda esa área vaya a haber pozos, ¿no? En el caso de concesiones de hidrocarburos, o que vaya a haber minas en todos lados. Y bueno, este es como un nivel de detalle que es importante desarrollar para cada tipo de rubro, de sector que tenga concesión con el territorio, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de las mineras luego hay concesiones enormes que en realidad lo que quieren decir es que hay un mineral mucho más disperso, ¿no? O sea, que es más caro extraer que concesiones que uno ve muy chiquitas, ¿no? Y esto también, la dimensión de la concesión nos puede también dar cuenta del tamaño de la empresa que tiene que colocarse para administrar esa concesión. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, o sea, en las concesiones muy grandes, pues también tendría que estar asociado, eso yo entiendo, digamos, con capitales de buen calado como para gestionar toda esa, o poder, sí, sacarle jugo, digamos, a toda esa área, ¿no?, de recursos.
Bueno, de las preguntas, igual de algunas, por ejemplo, esta de por qué no consideramos la corrupción, no es que no la hayamos considerado, no sale no era nuestro objetivo, digamos, mostrarla en el cuadernillo. Hay muchísimos datos, unos que fuimos recopilando, pero también era porque un poco el objetivo era como mostrar este despliegue material, digamos, de la infraestructura, que más allá de mostrar como la mal gestión o una corrupción en la gestión energética del Estado o una mala gestión empresarial, lo que queríamos tratar de mostrar es como lo absurdo del proyecto, más allá de que si está bien hecho, que si hay corrupción o es un proyecto realizado ejemplarmente, ¿no? Entonces, un poco lo que, digamos, creo que por eso encaja en el proyecto del cambio climático, es porque cuando lo vemos en su totalidad, lo que estamos viendo no tiene sentido, ¿no? O sea, seguir extrayendo petróleo, seguir extrayendo gas, con técnicas cada vez menos, menos saludables, o digamos, ambientalmente, cada vez más devastadoras, cada vez menos energéticamente rentables, si siquiera, pero ahí cada vez la ampliación de los proyectos, las áreas de los proyectos, los tubos, los cables, todo cada vez, o el consumo, cada vez está ampliándose, ¿no? Entonces, era un poco como mostrar eso, como que el gran proyecto que se presenta de la reforma energética, que implica toda una transformación productiva también, que implica todo un despliegue de infraestructura, pues es un proyecto absurdo, digamos, en términos de la reproducción material de la sociedad. O sea, digamos, el horizonte hacia el que vamos ya lo vimos, lo estamos viendo, ¿no? Y pareciera que nada nos detiene de conducirnos hacia allá, y era un poco lo que queríamos mostrar, ¿no? No es que no creamos que sea importante la otra parte, ¿no? Sobre lo de los chinos, pues bueno, por ejemplo, en el caso de lo que se muestra en el trabajo, pues bueno, los capitales chinos, por ejemplo, en las rondas, bueno, ya tenían contratos en los que mostramos en los COPs y en los CIEPs desde el 2008, 2001, pero solo era una empresa y asociada, no es un gran contrato. Y ahora están ahí asociados, pero es no de manera explícita, sino porque hay capitales chinos detrás de algunas de las empresas que están concursando en las primeras fases de las rondas, ¿no? Pero son capitales pequeños. Ahora que vienen los campos profundos, ahí sí hay empresas más grandes chinas tratando de hacerse, digamos, de campos grandes, pero no son un capital que esté tratando de colocarse de manera predominante en el sector, por ejemplo, de la extracción. Pero sí los hay, digamos, ¿no? Y están involucrados también de otras maneras. Muchas de las plataformas, por ejemplo, que renta Pemex a privados, que son contratos gigantescos, o sea, en 3 años Pemex paga más de 100 mil millones de pesos en renta de plataformas, y todas son a privados. Y dentro de esas, muchas de esas plataformas son producidas en China. Entonces, de alguna manera están colados. El problema es como rastrear toda esa trama súper compleja, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con lo de los fondos que preguntaban. Pues nosotros no hacemos, digamos, como investigación del rastreo de capitales, nos interesa mucho cómo hacerla, pero no tenemos como muchísima información de quiénes son todos esos capitales realmente los que están financiando a estas empresas para la producción de estos proyectos, ¿no? Bueno, se mencionaba el caso de BlackRock. BlackRock ha de estar en el 90, 95% de todas las empresas que están en el sector eléctrico, energético y hidrocarburos del país, y bueno, no sé, del mundo, pero seguro si le rascamos está en el 90% de todas. Y BlackRock tiene un fondo bastante grande que anunció para financiar proyectos de la reforma energética, ¿no? Pero bueno, ahí es un trabajo grande, hay muchas organizaciones, no sé si muchas, pero algunas que han estado rascándole y que han estado publicando al respecto, ¿no? Sobre el caso de Odebrecht, pues bueno, en el caso de la extracción de hidrocarburos y de gasoductos no está tan metido, pero sí está metido en las plataformas y está metido, por ejemplo, en los proyectos petroquímicos. Odebrecht está en el proyecto este de Tileno 21, siglo XXI, que está en Tabasco, que es gigantesco, o sea, va a producir la mitad de los insumos que ya se producen para producir plásticos para la industria nacional y extranjera. Ese sí es un proyecto gigante y ahí es, digamos, el segundo capital grande ahí, es Odebrecht. Pero en el caso de la extracción y de las subastas, digamos, de en las rondas y del despliegue de los gasoductos y las plantas de transformación, no es un capital que aparezca. Petrobras sí está ligada al sector de extracción en niveles muy bajos, pero ahí está presente, ¿no? Y bueno, de eso, oleoductos no los rastreamos porque si rastrear gasoductos es difícil, rastrear oleoductos es mucho más difícil. La trama, digamos, de oleoductos creo que es más compleja que la de gasoductos. Es una información de más difícil acceso, pero que además, por el tipo de material, digamos, que transporta a diferencia del gasoducto, tienen otras rutas y en todo caso son mucho menores, van del punto de que se extrae a donde se transforma y de ahí ya desplegado en distintos productos ya se reparte o van directamente a la petroquímica y entonces digamos no son grandes gasoductos como este de los Ramones que mete gas en Texas y el mismo gas llega hasta el Bajío, ¿no? Entonces, bueno, no nos metimos tanto a esa red de oleoductos. De la ordeña, pues bueno, por ejemplo, hay casos muy sonados. Por ejemplo, de los grandes conglomerados, bueno, no conglomerados, capitales que están construyendo gasoductos en el país y centrales, uno de los más grandes es Sempra, que es dueña de Yenova. Yenova tiene así 6, 7, 8 gasoductos gigantes en el país y Sempra tiene una demanda en Estados Unidos porque es una empresa que compra hidrocarburos que están siendo extraídos por Ordeña. O sea, de alguna manera, cuando uno pregunta por ese problema, que es así un núcleo de acumulación gigante, pues la respuesta no es clara con nombres, pero es un poco obvia. O sea, ¿quiénes estamos consumiendo todo lo que están ordeñando, ¿no? O sea, no tenemos capacidad de consumirlo. Entonces, son grandes capitales que de alguna manera deben estar ligados a la extracción por Ordeña y son ellos mismos los que lo están consumiendo. Y bueno, siempre es un claro ejemplo, ¿no? Y pues bueno, eso, igual de los oleoductos también es interesante, igual no necesariamente los oleoductos, pero ahora vienen muchos, no se han mencionado, no hay todavía el proyecto tan claro, pero sí ya hay muchas menciones, por ejemplo, así como bien están los gasoductos, están, digamos, ya los pozos netamente privados de extracción de hidrocarburos, las plantas de transformación, vienen ahora los proyectos de refinerías. Y ya hay varios, creo que son como 5 proyectos de refinerías privadas en el país que sí van a requerir entonces un nuevo, digamos, sistema de oleoductos, de poliductos o, digamos, de este tipo de objetos, digamos, para el transporte de hidrocarburos o sus derivados.
Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando este panel. Solamente Rodrigo quiere hacer un comentario final antes de despedirnos y darles algunos avisos.
Bueno, nada más por poner un tema sobre la mesa. El capitalismo no puede funcionar de manera legal si no tiene su contraparte ilegal. Es una cosa tal vez de sentido común, pero eso opera según las necesidades del capital. Quería poner un ejemplo rápido. En el caso, en el año 2005, la empresa Unocal estaba a la venta, estaba buscando fusionarse con otra, y en ese momento, en 2005, esta empresa, a nivel una empresa transnacional, trató una empresa china de adquirir Unocal en Estados Unidos y el gobierno de Bush interpuso razones de seguridad nacional para no establecer esa fusión y entonces fue de esa manera que Chevron se fusionó con Unocal. Entonces estamos hablando de que todas estas fusiones, de todo lo que estamos hablando también está siendo supervisado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. No podemos ser en ese sentido como inocentes, por llamarla de alguna manera, sino que todo esto tiene que ver con la seguridad nacional, con una cuestión estratégica de Estados Unidos como ente hegemónico, y que todo esto está siendo supervisado, ¿no?, en un sentido amplio. Entonces, nada más quería ponerlo sobre la mesa, sobre un caso concreto, y que, bueno, esto es ilegal, que el gobierno de Bush interponga una acción en contra de una fusión dentro del libre mercado, es ilegal, y entonces es un ejemplo de cómo funciona de forma complementaria lo legal y lo ilegal.
Gracias. Nosotros no queríamos perder la oportunidad, pues, para agradecer, digamos, creo que no pudieron venir a esta presentación ninguno de los compañeros de los colectivos con los que construimos con los que construimos en talleres este material, ¿no? Compañeros de Papantla, de Corazón, de la organización La Vida, del No al Fracking, de varias organizaciones en San Luis Potosí, ¿no? Porque, digamos, y eso para recordar que nuestro trabajo es básicamente lo hacemos a partir de talleres donde intentamos que sea un análisis y una investigación comunitaria, ¿no? Y bueno, eso era básicamente.
Bueno.